Las 11 en París, 21 horas, GMT, Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional, 5 de junio, rápidamente los titulares. Y esa visita de Estado, Lula pide a Macron aquí en París que abra su corazón y firme el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Los dos dirigentes divergen también en cuanto a las guerras en Gaza y en Ucrania. Al respecto, Estados Unidos vuelve a presionar a sus aliados de la OTAN para aumentar sus gastos en defensa hasta el 5% del Producto Interno Bruto. Se esboza un consenso, pero no así el calendario. Resumen de la jornada Roland-Garros con Carlos Pizarro tras el boletín y esa final femenina definida y anunciada, número 1 contra número 2, Zabalenka Goff. En adelanto de la última edición América, se consume definitivamente la relación en Estados Unidos Trump-Musk, que a esta hora pierde más de 100.000 millones en valorizaciones bursátiles. En México, el abogado mixteco oaxaqueño Hugo Aguilar, elegido presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ana Vidal, en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias. RFI. Y primero esos honores militares en los Inválidos de París para el presidente brasileño Lula da Silva, flanqueado por su homólogo francés, con motivo de esta primera jornada de la visita de Estado del mandatario brasileño a Francia. Delicada visita con varias crisis como telón de fondo, la última, la de los aranceles, al igual que los desacuerdos Brasilia-París sobre el eventual acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, todavía no del todo finiquitado. Luis Ignacio exhortaba a Emmanuel a abrir un poco su corazón, dijo, para concluir ese acuerdo. Manu Terradillos.
Yo dejaré a presidenta del Mercosur con acuerdo Unión Europea y Mercosur firmado.
No dejaré la presidencia de Mercosur sin haber concluido el acuerdo, declaró el presidente Lula al referirse al periodo del segundo semestre 2025 y a un acuerdo que a su juicio constituye la mejor respuesta al incierto contexto internacional. Sin embargo, aduciendo que representa un riesgo para la agricultura europea, Emmanuel Macron reafirmó su objetivo de mejorar el texto porque a su juicio los países de Mercosur no están al mismo nivel normativo que los europeos.
Lo que está aconteciendo en Gaza no es una guerra. Lo que está aconteciendo en Gaza es un genocidio.
Durante la rueda de prensa conjunta, Lula da Silva volvió a acusar al gobierno de extrema derecha de Israel de cometer un genocidio premeditado en Gaza y estimó que el reconocimiento de un Estado palestino constituye un deber moral y humano y una exigencia política de todos los dirigentes mundiales.
A la distancia en Berlín, al recibir a su homólogo israelí Gideon Saar, el canciller alemán Wadeful estimó que hoy en día ese reconocimiento enviaría una mala señal en Gaza. Los servicios de la defensa civil indicaban que los últimos bombardeos israelíes han causado al menos 37 muertos suplementarios en varios puntos del enclave asediado. A primera hora de este jueves, por otra parte, el primer ministro de Israel informaba que los cuerpos de dos rehenes israelo-estadounidenses secuestrados durante el inédito sangriento ataque de octubre de 2023 contra el sur del país fueron recuperados en el transcurso de una operación especial, informa Paula Estañol.
Desde el inicio de la guerra hemos traído de vuelta a 199 rehenes, de los cuales 48 en operaciones especiales, y seguimos determinados en que regresen todos, sin excepción, declaró el primer ministro Netanyahu al informar sobre la operación de rescate de los restos de Yudi y Gad Agai, los dos septuagenarios asesinados el 7 de octubre de 2023 por las brigadas de mujahidines allegadas a la yihad islámica. El operativo en Han Yunes, en el sur de la franja de Gaza, fue llevado a cabo por las fuerzas especiales del ejército y los servicios de inteligencia del Shin Bet y se hizo posible gracias a datos obtenidos por el denominado grupo de trabajo sobre los rehenes tras el interrogatorio de un combatiente gazatí capturado.
En plena guerra vuelve esa serpiente de mar de la política israelí, el tema de la conscripción militar de los Haredims, estudiantes ultraortodoxos exentos en la práctica pese a la ley vigente. Una situación desaprobada por la opinión israelí y un estatuto que los partidos judíos ultraortodoxos quieren conservar, so pena, si no, de abandonar la coalición de gobierno de Netanyahu y de hacerla caer, como ocurría en 2018. Comentarios de Lev Greenberg, el sociólogo israelí, profesor emérito de la Universidad Ben Gurion, Beersheba.
El tema no tiene solución. porque la Corte Suprema obliga a que los recluten y ellos no quieren de ninguna forma. Ellos están exigiendo ser exentos de ir al ejército, pero están en el gobierno y apoyan en la coalición más belicosa que hay, y también empezó a ser gran parte de los soldados mismos, porque ellos lo mandan a la guerra dos partidos políticos que sus miembros no tienen que ir al ejército. Es absurdo.
Il y a un agresseur, c'est la Russie, il y a un agressé qui est l'Ukraine. Nous voulons tous la paix. Mais on ne peut pas traiter les deux belligérants de manière équidistante.
Hay un agresor, Rusia, un país agredido, Ucrania, y no se les puede tratar de manera equidistante, comentó a su vez en esa rueda de prensa acerca de la guerra en los confines europeos el presidente Macron junto a su homólogo Lula da Silva. Si bien el mandatario francés subrayaba que pese a sus posiciones divergentes, Brasil tiene un papel muy importante que hacer para encontrar una solución al conflicto. Como se apreciaba durante las conmemoraciones de la victoria contra la Alemania nazi, cuando Lula era recibido en Moscú por Vladimir Putin el 8 de mayo, Brasil sigue manteniendo buenas relaciones con Rusia y observa una línea de neutralidad en la guerra en Ucrania, norte del país. En el norte de Ucrania se registraban nuevos ataques nocturnos de drones rusos, uno de los cuales causaba en la localidad de Prikuli la muerte de 5 miembros de una misma familia, según esta portavoz local de la Policía Nacional Ucraniana. En Bruselas, entre tanto, los ministros de la defensa de países integrantes de la OTAN se reunían para discutir el aumento del objetivo de sus gastos en materia de defensa, 3 semanas antes de una determinante cumbre a nivel de jefes de gobierno y de Estado de la Alianza en La Haya.
Every country has to contribute at that level of 5%.
Y al inicio de esa reunión, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, presionaba de entrada a sus aliados, manifestando que cada país deberá alcanzar el objetivo del 5% del Producto Interno Bruto dedicado a gastos de defensa, porque no pueden, dijo, de Estados Unidos seguir dependiendo eternamente. Paula Ariza.
La alianza militar ya había acordado destinar a la defensa por lo menos el 2% del PIB de cada país, pero el mandatario Donald Trump ha insistido en que se debe elevar a al menos un 5% para dejar de depender de Estados Unidos, pues su país aporta un 16% del financiamiento de la organización. Aunque esta cifra parecía ambiciosa cuando la mayoría de los países apenas rozan un 2%, parece que Washington logrará algún aumento, así lo dejó ver el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Vamos a preparar el nuevo plan de inversión en defensa que, por supuesto, los líderes de la OTAN acordarán en la cumbre de La Haya. No hay seguridad sin una defensa sólida y no habrá seguridad duradera sin una Ucrania segura.
Mark Rutte, el secretario de la Alianza Atlántica, ex primer ministro neerlandés. Análisis, comentario a continuación de Raymond Torres, el director de Coyunturas, Análisis Internacional en el think tank Funcas, acerca de ese obstáculo que se presenta para los países europeos.
Bueno, pues es muy difícil en el corto plazo elevar el gasto a un 5%. Aquí hay dos obstáculos. Uno es evidente y es que es un obstáculo presupuestario. Muchos países europeos están ya sobreendeudados. Por tanto, en el corto plazo esto significa que hay una velocidad límite para el crecimiento del gasto europeo. Probablemente Europa va a tener que incrementar sus ingresos para que cuadren las cuentas, ¿no?
Also wir gehen davon aus, das ist aber auch nur eine Daumengröße, um es klar zu sagen, dass wir.
Y a las puertas de la sede de la OTAN, el ministro alemán de la Defensa, el popular Boris Pistorius, anunciaba que Alemania necesitará 50.000 a 60.000 soldados suplementarios en los próximos años. En este delicado contexto, sumado a la ofensiva arancelaria de Estados Unidos, el gobernante alemán Friedrich Merz, el conservador, acudía hoy a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump. Los dos hombres saben mucho de negocios, pertenecen a la derecha, comparten el objetivo de combatir la inmigración clandestina y además una marcada afición por el golf. Ana María Ospina en redacción.
Sin embargo, los contenciosos no son pocos, ya que el presidente Trump sigue obsesionado por sus automóviles y el excedente comercial de Alemania respecto a Estados Unidos, que no ha dejado de crecer desde que ella fuera, durante su primer mandato, objeto de litigio con Angela Merkel, con las que también se las ha visto su sucesor Friedrich Merz. Otro tema delicado para Berlín y el transatlantista Merz, las injerencias de la Casa Blanca en la política interior alemana, que se tradujeron en un abierto apoyo manifestado a la extrema derecha alemana AfD y en severas críticas de Washington tras ser calificada por la justicia alemana de formación extremista y de una amenaza para la democracia y el orden constitucional.
Y durante el encuentro, Trump saludó el esfuerzo militar de Alemania y aseguró que Washington y Berlín mantendrán una buena relación en el futuro. Friedrich Merz subrayó por su parte a su interlocutor: necesaria una mayor presión sobre Rusia en la actualidad europea. Otro renglón aquí en Francia, Asamblea Nacional.
Votant 233, exprimé 233, majorité 117 pour 198 contre 35, l'Assemblée nationale a adopté.
198 votos a favor, 35 en contra. Los diputados adoptaban una resolución sin valor de ley que reclama la abrogación de la reforma de las pensiones aprobada hace dos años, en particular el aumento hasta los 64 años de la edad de jubilación. Iniciativa simbólica presentada en una jornada reservada de la bancada comunista, pero que constituye a la vez el primer voto formal del hemiciclo sobre esa controvertida reforma, contra la cual sigue pronunciándose una clara mayoría de la opinión francesa. En Luxemburgo, la fiscal general de la Corte Europea de Justicia, Tamara Capeta, estimó, antes de que se pronuncien los jueces de dicha instancia, que la ley húngara de 2021 que restringe el acceso a contenidos LGBTI en los medios o en librerías bajo el pretexto de proteger a los menores viola el derecho de la Unión Europea. A la demanda de la Comisión Europea se han sumado 16 países como Francia o Alemania de la Unión Europea y el Europarlamento. Natalia Olivares.
La fiscal general Tamara Capeta estima que las modificaciones aportadas a la ley húngara responden a unas injerencias injustificadas porque el Estado no ha demostrado que el contenido sobre las vidas de las personas LGBTI pueda potencialmente perjudicar el sano desarrollo de los menores. El litigio constituye uno de los más rotundos pulsos sobre el tema de los derechos humanos que opone al gobierno nacionalista de Víctor Orbán a sus socios de la Unión Europea. Una eventual condena de Hungría por la Corte Europea de Justicia supondría una severa multa para Budapest y podría desencadenar un proceso para suspender los derechos de voto de Hungría en las reuniones de los 27.
Y la ONU rinde homenaje a los 168 empleados de la entidad muertos en conflictos en 2024, entre los cuales 31 cascos azules.